11 años a Arcuri, el padre. ¿Cómo establece la justicia italiana, Juan de Dios Jerónimo? ¿Cuál es la situación?
Pues la providencia de la juez dictaba que el niño se iría cuando estuviera preparado. Y después de que su madre se despidiera, han pasado ya una hora y media, las cosas siguen igual. El pequeño Daniel lleva a los juzgados de la Caleta desde las 9:04. Su padre llegaba media hora más tarde. El personal de atención a víctimas de violencia de género, psicólogos y funcionarios judiciales son los que lo están atendiendo. En principio, Arcuri se llevará al pequeño Daniel a Caloforte, en Italia, donde ha comprado una casa tras vender la casa rural que regentaba con Juan Rivas cuando estaban casados. Además, fuertes medidas de seguridad, un amplio dispositivo, también una creciente expectación mediática en estas inmediaciones de los juzgados de la Caleta. Daniel debe salir con su padre hacia Italia después de 7 meses de retraso. Por cierto, varios empleados de la embajada italiana también se han personado aquí para garantizar que esa entrega se produzca.
Y este 25 de julio está siendo una jornada también muy especial en Galicia. La Catedral de Santiago acoge la ofrenda nacional al apóstol, precedida de una misa solemne, un punto de paso para muchos peregrinos del camino, cuyo testimonio está recogiendo nuestra compañera Patricia Iglesias.
Sí, buenos días. La ceremonia que se está celebrando en estos momentos en la Catedral de Santiago fue instituida en el siglo XVII. En este año vuelve a ejercer como delegado regio el presidente de la Xunta, que acaba de decir que la continuidad de esta ofrenda nacional acredita que el discurrir de los siglos es compatible con la pervivencia de ritos y manifestaciones firmemente enraizados en nuestra cultura. También ha mencionado el presidente de la Xunta ese influjo incesante de peregrinos aquí a Santiago de Compostela, que comprobamos hoy un día más a las puertas de la catedral, centenares de personas intentando pues poder acceder a esta celebración. Allí estaba Roberto, recién llegado desde Roma.
Linda, todo el viaje fue maravilloso, pero ahora quería entrar, pero no sé. Esto sería la, ¿cómo se dice? El máximo.
Sí, si puede y al entrar, culminar,
¿no? Culminar con la entrada, pero...
El arzobispo de Santiago, Monseñor Prieto, es el encargado de responder a esa ofrenda que está arrancando justo en este momento en la Catedral Compostelana.
Y cada año son más de 10 millones los viajeros que contratan un seguro de salud, sobre todo cuando la escapada nos lleva más allá de las fronteras europeas. En el último año las pólizas se han incrementado un 18%, Sefi García.
6 de cada 10 viajeros prefieren no arriesgar e ir bien cubiertos, según el sector, sobre todo si se mueven por lugares lejanos.
Porque te ausentas como que más de tu zona de confort, de donde estás normalmente, y bueno, y nunca sabes qué va a pasar.
La pandemia alentó a recurrir a este tipo de coberturas y los casos de personas que tuvieron problemas de salud en los lugares de vacaciones multiplicaron las contrataciones. Hay mucha oferta y su precio oscila entre los 60 y los 100 euros, dependiendo de los días, el destino y las coberturas. Pero tener unas vacaciones tranquilas, las explica el experto Nicolás Jabonero, no tiene precio.
Ha habido ya casos, bueno, de muchos casos en los cuales al final, por un coste muy reducido que tiene el seguro, que puede estar entre 60 y 100 euros, ahorras todo tipo de preocupaciones en el viaje y que ante cualquier inconveniente pues estés cubierto.
Si ya tienes un seguro privado de salud, pide información a tu compañía y no olvides llevarte también la tarjeta sanitaria europea, sobre todo si no vas a salir del continente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, y el Barça está poniendo rumbo a Asia sin Ter Stegen, Roberto Calvo.
El Fútbol Club Barcelona viaja en estos momentos a Japón después de solucionar los inconvenientes con la promotora. A esa gira no irá Marcus-André Ter Stegen por sus problemas de espalda que lo obligarán a pasar por quirófano. Según el comunicado que publicó el propio jugador en sus redes, el portero alemán estará 3 meses de baja y eso dificulta al club blaugrana inscribir el fichaje en la portería Joan García. En el Tour de Francia, esta tarde será la última etapa de montaña. Kike Iglesias.
Por una enfermedad vírica en el ganado bovino de la zona, la etapa de hoy del Tour de Francia ha sido recortada en 30 kilómetros, así que solo tendrá 95 de ellos. Camino de la Plagne, un fuera de categoría, más de 2.000 metros. La etapa va a arrancar a las 2:30 del mediodía, así que hoy será un visto y no visto. Tras la exhibición de ayer de O'Connor, Pogacar es más líder y solo quedan 2 días más para llegar a París.
Y en Fórmula 1 esta mañana comienza el último gran premio antes del parón de verano en Bélgica.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid hace bastante fresco, con viento, 19 grados a estas horas. Hoy tendremos sol, máximas de 30 grados. Durante el fin de semana irán subiendo los termómetros hasta situarse en los 36 grados el domingo. En cuanto al tráfico, en las carreteras se complican las salidas, con tráfico en aumento en la salida por la 1 a la altura del circuito de Jarama. Por la 3 en Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo. Además, se ha habilitado un tercer carril sentido Valencia. En la A5 en Arroyomolinos y en la A6 en El Plantío, Majadahonda y Las Rozas. Recuerda que a partir del lunes a las 6 de la mañana se va a cortar la conexión de la A3 con Conde de Casal en ambos sentidos y la salida desde la M30 sentido sur debido a las obras de la línea 11 de metro en sentido entrada, se desviará el tráfico por el túnel. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centrarnos un poco en la otra actualidad.
La otra actualidad...
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
El playero la bebió, pero no la recicló.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
¡El piscinero!
El piscinero la comió y del tarro ya pasó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La guiri.
La guiri la pimpló y en mal sitio la tiró.
¿Me?
Sí, tú.
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
¡Ahí!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y no veas qué ofertas. Los sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Soto Albos tienen un 2x1 y podemos combinarlos como queramos. Y he visto para cenar el bonito al corte buenísimo a 12,80 euros el kilo. Aprovecha, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay momentos en un partido de tenis en el que la pelota alcanza a pegar en la red y por una décima de segundo puede seguir su trayectoria. O bien, caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue su trayectoria y ganas. O tal vez no. Y entonces pierdes. no es solo un guiño al azar sobre el que nos hace reflexionar la famosa película de Woody Allen, Match Point, con estas palabras. Un partido de tenis es también una llamada a gestionar ese instante incómodo en el que todo parece ir en contra y en el que nada importan las horas de dedicación o de entrenamiento que hayamos puesto. Para Pepe y Maz, esos segundos en los que la pelota no cruza la red simbolizan una de las grandes pruebas emocionales, ¿no? El aceptar la caída y el no dejar que el peso del error o del revés determine nuestra valía personal. Pero su propuesta va mucho más allá de consolarnos de forma inmediata. Él propone mirarnos de frente, mirar a esa emoción que surge sin juzgarla ni reprimirla. Y es entonces cuando empieza el verdadero entrenamiento, el mental, el que nos ayuda a disfrutar del partido como de la propia vida misma. Pepe, buenos días.
Buenos días, Sofía. Qué maravilla escuchar lo que acabas de compartir.
Es que cuando esto, además, estas palabras y esta reflexión la hace el entrenador mental de Novak Djokovic, uno dice, ojo, que igual sabe de lo que está hablando. Porque claro, cuando todos vimos en la pista como aficionados, ¿no?, a Djokovic jugando, decimos, menuda fuerza mental, ¿no? ¿Esto ha habido que trabajárselo mucho?
Sí, yo creo que todo en la vida, cuando quieres mejorar en algo o aprender algo, pues conlleva trabajo, sí, trabajo. Y como tú bien decías, a veces nos olvidamos del trabajo interno, de ese ser humano que somos, de esa persona que hay que cuidar y que hay que acompañar, además de, por supuesto, intentar mejorar, crecer y aprender.
Uh-huh. Todos los deportistas ven enfrente, ¿no?, al rival que hay que batir, pero... Claro, cuando hablamos de deporte profesional, como es el caso también del tenis, yo no sé si el jugador en sí mismo es el peor rival que cualquiera puede tener frente a la pista.
Sí, y lo podemos llevar a cualquier ámbito de la vida. Nos vamos fuera, nos enfocamos fuera, en este caso al rival, al que tienes enfrente, y en cualquier otro ámbito de la vida igual, pero nos olvidamos de nosotros. Y la ejecución en nosotros es lo que va a determinar en lo que vayamos a hacer y cómo lo vayamos a hacer. Por eso, el poner la atención y el foco en nuestra persona, en nuestro ser, nos va a hacer estar bien con nosotros, haciendo lo que podemos hacer, lo que está en nuestra mano, y luego ya lo demás es una consecuencia. Pero a veces nos centramos en la consecuencia, en el resultado, y nos olvidamos de lo más importante, que es ese ser. Porque detrás de un tenista o detrás de una directora o cualquier trabajo, hay un ser humano, y el ser humano es el que normalmente nos olvidamos de él, de cuidarle y de alimentarle.
El arte de entrenar tu mente es el libro de Pepe y Maz, que además de ser entrenador mental de Djokovic, fue tenista y tenista profesional. Oye, desde muy pequeño, Pepe, empiezas a destacar en esto del tenis. Se te dijo, llegaste a ser valorado como diamante en bruto. Pero confiesas que la presión fue pues como una carga, ¿no? Como una carga pesada. ¿Cómo se gestiona esa presión, esa carga de los demás, ese entorno social?
Pues normalmente, desgraciadamente, no se puede gestionar porque uno no sabe cómo hacerlo. Nos enseñan a golpear la derecha, al revés, el saque, a dónde jugar la pelota, pero no nos enseñan el ser que somos, lo que hay que cuidar, que ante todo eres ese ser que tienes que cuidar, que tienes que hablarte bien. Nos vamos al resultado, así ganamos y perdemos. Entonces, ¿cómo se puede gestionar? Pues con conocimiento, pero como no nos lo dan, no culpo a nadie, por supuesto, pero sí es un poquito levantar la voz para que entre todos nos demos cuenta que, ya sea en el tenis, en cualquier deporte, en el colegio, en los estudios o en cualquier ámbito, que tenemos que empezar por la persona, por el ser. Y desgraciadamente, enseguida que destacamos en algo, se nos olvida al ser y ya vamos al personaje, a cómo lo hago, a lo que consigo, a las medallas, al ranking, a la posición, y nos olvidamos de ese ser. En mi caso personal, yo viví eso, creo que lo observaba también en mis compañeros, y a pesar de tener un hogar muy armónico, una madre que siempre me ha apoyado, nunca me ha levantado la voz, pero aun con todo y eso, la sociedad es mucho más grande que tu hogar. Entonces te incitan, te piden, te empujan a que eres lo que consigues. Y realmente lo que consigues es el personaje, pero el ser humano es mucho más que lo que consigue. Es ese ser humano que, repito, y no me canso de decirlo, que hay que cuidar, que hay que acompañar con mucho amor, con mucho respeto y con mucha aceptación a lo que somos a día de hoy.
Quiero recordar un capítulo de tu vida, que es cuando te dejan en Barcelona para empezar en esto del tenis, para aprender este deporte, siendo niño, ¿no? Tenías 10, 11 años. Esto me ha recordado una de las cosas que contó aquí en esta casa, en este programa, con Alberto Herrera, el futbolista Andrés Iniesta, cuando Alberto le pregunta por su primer trauma.
Te acompaña toda tu familia a Barcelona con 12 años.
Yo me quedé en la Masía solo. Claro, yo me fui al cole contento en un aspecto porque sabía que a la vuelta iban a estar, pero a la vuelta ya no estaban. O sea, ya fue traumático esa noche anterior, pues el día siguiente también hubiese...
¿Y cuánta presión siente un niño de 12 años cuando se queda solo en un sitio que en principio no conoce?
Yo creo que era más la añoranza de no estar con tu familia. Eso es inevitable. El peaje a nivel familiar, a nivel personal, pues evidentemente que lo he sufrido y...
¿Uno se siente muy solo cuando decide dedicarse profesionalmente al deporte? ¿Esto también hay que lidiarlo, hay que gestionarlo a lo largo de una vida?
Sí, sí. Y cuando decimos que nos sentimos solos es a nivel emocional. Físicamente también no tienes a esa persona, a esos papás, a esos hermanos, pero sobre todo lo emocional, el calor, el cariño, ese acompañamiento. Por eso, para mí, en mi opinión, es tan importante el compartir con los niños y con adultos que la prioridad es alimentar ese ser a base de ese cariño, de ese amor, de ese respeto hacia ti. En mi caso personal, Sofía, yo después fui consciente, en ese momento no, cuando tenía 11, 10, 11, 12 años y estaba fuera de casa, era duro. Pero ¿qué ocurría? Que era, digamos, extraordinario que un niño estuviera fuera, que era una promesa, y entonces recibía más atención. Esa atención era el caramelo, era el... me da un aliento, me da, soy algo, están por mí, me están mirando. Entonces era como un peaje, como decía Iniesta, pagas un peaje, pero ¿por qué lo pagas? Porque no eres consciente, pero lo que estás buscando como niño y como adulto también, el ser humano lo que busca es calor y cariño. Lo que mejor nos sienta un ser humano es esa cercanía, ese amor de cualquier persona. Entonces, no teniéndola en general, lo buscas como un sucedáneo a través de los éxitos. Porque cuando tienes éxitos o tienes atención, te están dando esa mirada, te están dando ese lugar, te están dando ese respeto. Pero es un respeto que es falso, porque cuando dejas de conseguir o ser noticia, ya no te lo dan. Y ahí viene también el vacío. Es decir, que si llegas al éxito, es tremendamente doloroso lo que tienes que recorrer. Y si no llegas, imagínate. Pero es que aunque llegues, tienes miedo a perderlo. Entonces dices, ¿esto qué es? Por todos los lados, por las cuatro esquinas, veo ogros que me quieren comer. Y para mí, y lo digo con todo el respeto, por supuesto, es una opinión y una vivencia, para mí la solución está en empezar por uno. En cuántas veces yo al día me hablo conmigo con cariño. Me tomo 2, 3, 5 minutos para hablarme y ser consciente de que antes que el personaje, dígase tenista, dígase lo que sea, soy ese ser. ¿Cuánto tiempo me dedico a mí para cuidarme, incluso para acariciarme yo mismo, para abrazarme yo mismo, para decir, me amo, me respeto y me acepto tal y como soy? Y a partir de ahí voy a hacer la vida, el día a día, con el personaje. Pero en equilibrio el personaje, es decir, a lo que me dedico y lo que hago, con
la persona.
Ser. Con la persona, eso es, Sofía, eso es.
Hablas mucho de ese contraste de persona, de personaje. ¿Qué señales, bueno, además esto puedes hablar como tenista, como profesional y como también como persona que ayuda a esos profesionales? ¿Qué señales te alertan de que el personaje se está comiendo a la persona?
Bueno, empieza muy pronto. Es cuando tú crees que eres tus resultados y tu buen hacer. O cuando crees que eres tus malos resultados y tu mal hacer. Cuando tú te has implicado en que soy mi partido ganado, ahí ya estás en peligro. Estos días, con unas personas, unas chicas que están aquí en la escuela, compartía con ellas. Venían por primera vez y venían con la intención de crecer a nivel emocional, y ellas cuando entraban a la pista fallaban y empezaban a congestionarse, a decir, es que no meto una, es que no meto una, es que soy muy mala, es que no me sale. Claro, entonces le pregunté, una pregunta, ¿tú eres tu derecha o eres Sofía? Ella se llama Sofía también. Y no, soy Sofía. Pero tú, cuando fallas la derecha, te sientes mal. Sofía se siente mal. Es decir, ¿la derecha es Sofía? No, no es Sofía. Entonces, ¿por qué cuando fallas la derecha, Sofía está mal? Entonces, ahí está la disociación, que es Tú no eres tu resultado bueno o malo. Tú eres ese ser humano que tienes que cuidar y luego intentas hacer, en este caso el tenis, la derecha y cualquier golpe y ganar el partido, pero independientemente de que ganes o que pierdas, tienes que estar consciente y alimentando ese ser. Y cuando digo alimentar es tratarte con ese cariño, ese diálogo que tenemos automático todos. ¿Con quién lo hago? ¿Con el que me enjuicia? ¿Con el que me critica? ¿Con el que me está diciendo tengo que hacerlo bien porque si no va a ser un problema? ¿O con la otra persona que está a mi lado diciendo hagas lo que hagas, yo estoy a tu lado, yo estoy acompañándote, yo te doy el respeto, ganes o pierdas, yo te doy el amor, ganes o pierdas, y yo te acepto, ganes o pierdas?
Pepe, has trabajado con jugadores sometidos, bueno, pues estábamos hablando antes de Djokovic, ¿no?, a una presión tremenda. Cuando un deportista está a punto de romperse, ¿cuál es el primer síntoma que tú tienes que decir? Oye, es que ya, vale, tiene que reconectar o de aquí no va a pasar.
Cuando uno está a punto de romperse, Sofía, está a punto de romperse. Es decir, que ya es muy tarde y te puedes romper. En mi caso, yo me rompí por todos los lados. Y entonces, a partir de ahí es cuando uno tiene que reconstruirse. Pero lo bonito es no llegar a estar a punto de romperse. Cuando uno está mal, para mí, lo que más ayuda a un ser humano es acercarte con calor, con cariño. No querer solucionarle. Bueno, no te preocupes, esto va a ser así, tú eres capaz. Es darle un abrazo y estar con él compartiendo esa emoción que está sufriendo. El escucharle, el entenderle, el acompañarle. Él no está en ese momento, cualquier persona, para escuchar la solución. Ahí estás totalmente colapsado. Cuando estás colapsado, no escuchas. Simplemente estás en un modo autodestructivo y solo ves un túnel. Entonces, lo suyo es empezar antes. Por eso es tan importante con los niños empezar a compartir con ellos que no son el punto ganado, que no son el éxito en cualquier ámbito, que son mucho más. Es que nos olvidamos muy pronto de ese ser que somos, nos identificamos con el personaje y nos olvidamos lo que realmente somos. Detrás de un tenista hay una persona, hay un ser humano, pero nadie se ocupa ni se preocupa de ese ser humano. Se ocupan y se preocupan de sus resultados. Entonces, si ganan, estoy a tu lado y quiero fotos contigo. Si pierdes, me voy al que gana en ese momento y me hago las fotos con el otro. Entonces, buscamos el éxito, un éxito externo. Yo creo que es una enfermedad que todos tenemos. Buscamos estar al lado. Si no lo tengo por mí mismo, voy a estar al lado de alguien que lo tiene. Y no nos damos cuenta que el mayor éxito es ese ser tan maravilloso que hay. Algunas de las cosas que compartimos es una cosita muy simple, pero si le dices a alguien que busca un éxito, ¿tú qué prefieres, ganar ese torneo o que te corten la mano? Tienes que elegir. Te cortan la mano y ganas el torneo, o no ganas el torneo y tienes la mano. Claro, todo el mundo dice, no, hombre, yo prefiero tener la mano. Y si te digo cortarte las manos y los pies, hombre, pues mucho menos. Y si te digo la vida, muchísimo menos. Entonces, ¿eres consciente de lo importante que eres y estás echando a la basura tu vida, tu persona, solo por conseguir algo? Y ahí es como un poquito un despertar. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy olvidando de mí a costa de ganar algo. ¿Y para quién lo quiero ganar? Probablemente para mí mismo, para que ganando me den la atención, el respeto. Tengo un lugar, soy alguien. Y para mí ahí es donde está la equivocación. El ser humano es lo más maravilloso que hay. No hay mejores ni peores como seres humanos. Como personajes, sí. Entonces, cuando vives desde el personaje, estás abocado al miedo, al peligro, al dolor y al sufrimiento. Cuando vives desde el ser, puedes estar en armonía viviendo también la vida del personaje.
Uh-huh. En los últimos años hemos escuchado a muchos deportistas de élite mundial, y no solo me refiero en el ámbito del tenis, Simon Biles en gimnasia, Michael Phelps en natación. Aquí en esta temporada y en este programa también escuchamos una confesión este año, como era la de Morata dentro del ámbito del fútbol, hablar abiertamente de problemas de depresión, de ansiedad, de estrés. Tu caso también es un caso así particular. En tu caso, el refugio, por decir así, o lo que acabó desembocando es un trastorno alimentario, como era la bulimia. ¿Crees que es positivo que se verbalice desde el mundo de deporte esto?
Bueno, has citado a unos cuantos, que parece que son muchos, porque antes ni esos poquitos se sabía. Pero ¿sabes la cantidad que hay también que aún no se saben? Hay muchísimos. ¿Y por qué no lo decimos? ¿Por miedo? Por miedo al juicio. de nuevo por defender y encubrir al personaje. No puedo decirlo, ¿qué van a pensar de mí? Entonces no valgo. Fíjate a qué punto vamos. Es precioso compartir las cosas. Evidentemente no es plato de buen gusto vivirlo, pero es muy generoso compartir eso porque la gente que lo está viviendo se siente identificada. Y como seres humanos, cuando vemos que hay personas que le ocurre lo mismo que a mí, nos da una cierta calma, que no es la solución, por supuesto, pero sí nos hace sentir más normales, porque parece que somos anormales. Cuando nos pasa eso, yeah, cuando yo lo viví, yo creía que era el más raro del mundo. Y luego me enteré que había muchos más como yo, pero no lo decían. ¿Por qué? Por miedo. Yo tampoco lo dije en su momento. No lo supo nadie de mi entorno que yo quería acabar con mi vida, que yo tenía un nivel de bulimia a unos niveles estratosféricos. Nadie lo supo por miedo. Por miedo a que no solo no consigo lo que están esperando de mí y yo me autoexijo, sino que además estoy en esta situación, entonces ya sí que no valgo nada. Por eso no lo decimos. ¿Y qué ocurre? Que el juicio es muy poderoso. ¿El juicio ante quién es poderoso? Ante el ego de cada uno. Hacia tu ser, el juicio no puede hacer nada. Si tú eres consciente de ese ser que eres como ser humano y no vives desde el personaje, ahí estás a refugio. Ahí tienes una fuerza y un empoderamiento que lo que digan fuera poco importa. Es como si estuviera nevando, tronando o lloviendo a cántaros, pero tú estás dentro de tu casa con una hoguera. Sí que está lloviendo fuera, pero tú estás a gusto. Bueno, cuando uno está tratándose bien, con cariño y con respeto, aunque fuera no ocurra lo que le gustaría, por lo menos está a gustito con él mismo. Y ahí es donde yo creo que tenemos todos a nuestro nivel y en nuestra posición un gran trabajo que hacer. Y yo que estoy compartiendo esto contigo, Sofía, yo el primero, porque yo, por haber compartido esto en unas líneas y en un libro, no significa que yo ya tenga aprobada la lección.
Ya.
Yo sigo siendo estudiante, llevo 32 años estudiando eso. Me ha ayudado a salir de la más profunda oscuridad y ahora veo luz, pero sigo observando en mí, porque es otra de las cosas preciosas, autoobservarnos con amor y no con juicio, las carencias que aún observo, tengo y arrastro conmigo. Entonces, al observarlas, puedo trabajarlas. Pero claro, si no tengo el suficiente amor y comprensión, respeto y aceptación, me da miedo verlas. No las quiero ver. Y entonces las metemos debajo de la alfombra y cada vez son más. Y es cuando colapsamos.
Unos que nacen, otros morirán.
Es que me han chivado que te gusta mucho.
Ah, te estaba diciendo cómo es posible que lo sepa.
Julio Iglesias, que además no lo imitas mal, ¿eh? También me han contado que no imitas mal a Julio. Oye, Pepe, ¿tú qué conoces a Djokovic? ¿Le ves muchos años en la pista todavía? ¿Dando guerra?
Eso, para mí, ¿sabes? La edad termina cuando la ilusión se acaba. Yo creo que esa es la batería, la gasolina y la vitamina. Entonces, él, a día de hoy, si me preguntas a día de hoy, él tiene ilusión y deseo. Entonces, ¿tiene gasolina? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que deje de tenerla. Pero eso ni él mismo lo sabe. Ni él mismo. Entonces, ahí es. Por eso es tan importante vivir en el día a día.
Pues qué mejor que quedarse con esa reflexión. Ojalá nos siga dando tardes de gloria, ¿verdad? Igual que nuestro máximo representante en estos momentos, que Alcaraz. Ha sido un placer, Pepe, un placer hablar contigo y charlar sobre esa fuerza mental que también tiene que tener cualquier persona más allá del deporte. El arte de entrenar tu mente, el título del libro de Pepe Maz. Que seas muy feliz,
Sofía,
y que vaya
gracias.
Todo muy bien, ¿vale?
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Feliz verano, Pepe.
Igualmente, adiós.
Las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
Y ahora sí.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Ocasión Plus.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Hola, que estoy en El Corte Inglés haciendo la compra. Hay buenas ofertas. Tienen todos los solares de Nivea con un 70% de descuento en la segunda unidad. Ah, y me llevo un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca. El nuestro, el que nos gusta. Por solo 20,95 euros. ¿Alguna cosa más?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Moevego y Naturgy se unen para crear el plan Multi Energy con el que ahorras más que nunca.
Pero, ¿cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con Moevego, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi Energy. Consulta condiciones en moeve.es.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo me gusta a mí esta sintonía? Y no solo por lo que significa, que es que pues vienen los estrenos, sino porque la ponemos los viernes. Jerónimo José Martín, ¿cómo estás?
Estás muy quemada, ¿eh? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Yo también estoy muy quemado ya a estas alturas.
No. Yo vengo fresca, porque sí, hay que decirlo. Sí. Yo he estado de vacaciones y vengo fresca. Pero ya que siempre lo de los viernes es una alegría para el cuerpo cuando uno trabaja.
Tienes toda la razón, es así. Y es verdad que esta sintonía, Dios, ya queda menos.
Tú lo estás deseando, ¿no?
Lo estoy deseando.
Bueno, vamos a mirar la cartelera, qué estrenos nos deparan esta semana. Una que, bueno, todos los que tenemos en casa fans de los superhéroes,
sí,
les va a gustar, yo creo, ¿no?
Y mucho además porque ha sido una sorpresa, creo que es de las sorpresas de este año.
Los cuatro fantásticos.
Primero
se acaba el tiempo. Vamos a encontrar una solución.
Los cuatro haremos frente al peligro.
Tener familia es conectar con algo más importante que uno mismo. Lo afrontaremos juntos, en familia.
Fíjate qué insistencia en lo de la familia. Uh-huh. Y es que efectivamente se han vuelto, después de agotar prácticamente la fórmula de superhéroes, los de la Marvel se han vuelto a las raíces. Y se han vuelto a la primera familia de Marvel, que son efectivamente los cuatro fantásticos, que es un matrimonio, el matrimonio Richards, Mr. Fantastic y la Mujer Invisible, que son Pedro Pascal y Vanessa Kirby, que están esperando un niño, con lo cual es muy original ya el planteamiento. Luego está el hermano de ella, si no me equivoco, que es la Antorcha Humana, y un amigo de él, que es la Cosa, que... Ellos son astronautas, han ido a un viaje espacial, han recibido unos rayos cósmicos misteriosos y han adquirido superpoderes. No se sabe si el bebé tendrá superpoderes o no.
Y en ese momento, en un mundo retrofuturista que se va fuera de todo lo que hemos visto hasta ahora en Marvel, una especie de años 50-60 con futurismo, que a mí me ha encantado, la recreación que han hecho me encanta. Les van saludando por la calle, son famosos y tal, y de pronto aparece un heraldo, Silver Surfer. Ella es, además es una actriz que está bastante de moda y que no la encuentro aquí ahora mismo, Julia Garner, que lo hace muy bien, es muy inquietante, dice, vais a morir todos porque viene Galactus y es el peor de los monstruos posibles. Entonces, es todo como volver a los viejos cómics de la Marvel, de los que escribían gente como Jack Kirby, efectivamente, con una música de Michael Giacchino, que es el habitual de la Disney en las últimas películas. O sea, recupera ese tono idealista de buena gente, de una familia, que además propugnan la necesidad de volver al concepto de gran familia humana si queremos vencer a Galactus. Ajá. Y mientras el niño, que es un misterio, un poco como pasaba en Los Increíbles, toda esa saga, tendrá o no tendrá poderes, hay todo un misterio que se va desvelando, me ha encantado.
Y que se entremezclan situaciones familiares con, claro, justo, con salvar justo, el mundo.
Justo, efectivamente. Entonces, este niño hay que atenderlo, cosas de estas y tal. Y es muy interesante la película. Me ha gustado mucho más de lo que me esperaba, porque ya sabes que el cine superhéroes está un poquito en crisis ya, se estaban repitiendo muchas fórmulas.
Bueno, también Pedro Pascal es buenísimo.
Es muy bueno, y ella también, con lo cual tienen carisma. Toda la ambientación, insisto, es muy buena, porque es que es muy importante lo que hace referencia a publicidad, vallas, la televisión que aparece, que es retrofuturista, es muy original todo. Es divertida, es positiva, es el trabajo en equipo, es... Somos todos, incluso, si me fuerzas un poco, Provida, porque hay una secuencia que ya veréis, muy original, que yo nunca había visto, porque claro, si tiene superpoderes ella, pues en fin, puede hacer algunas cosas muy originales, ¿no? En fin, me ha gustado un montón, y además este director, que es Max Schackman, se consolida en cine, porque él sobre todo ha hecho un montón de series de televisión colgados en Filadelfia, de Good Wife, y luego ha hecho alguna en todas las grandes series de los últimos años, pero es su segundo largometraje. Hizo Cat Bank, el anterior, y la verdad es que es súper sólido y es original. O sea, los que estamos viendo películas todos los días dices, hombre, por fin. Y es original, volviendo a qué, a las raíces. Al
pero,
héroe de,
pero
a
esto,
los héroes
a quien
de siempre.
A quien le gustan las pelis de superhéroes le gusta, y a quien no, o sea, al revés. A quien le gustan las pelis de superhéroes va a decir esto es un sacrilegio, y a quien no le gustan puede tener público o no.
No, precisamente porque vuelve al espíritu de los cómics originales. Con lo cual, la mayoría de los que les gustan los superhéroes son comiqueros. Y volver a los orígenes del cómic, eso
tiene
les encanta.
Tiene ese punto de nostalgia.
Les encanta. Con su punto infantil, idealista, y decir de buenos sentimientos, está muy bien. Y vaticino que va a ser un
taquillazo del verano.
Sí, y un
¿no?
reinicio del poder de la Marvel en este ámbito, creo yo.
Bueno, vamos con el segundo estreno, que es un género totalmente distinto.
Mi querida ladrona.
Vete firmándome algunos cheques más. Hoy he gastado el último.
Ya te he hecho la compra.
Gracias, preciosa. Te dejo el cambio. ¿Cuánto queda en la cuenta?
Ya nada.
¿No habrás vuelto a jugar?
Pues ya, sí, volvió a jugar. Es un director sensacional. Tiene 71 años, Robert Guédiguian. Marsellés, el de un barrio en concreto donde rueda todo, donde vive y donde viven también todos sus actores, incluida su mujer, claro, porque es la protagonista de casi todas, que se llama Arien Ascaride, son encantadores. Él es Robert Guédiguian y luego su mejor amigo es Jean-Pierre Durosen, que suele hacer de marido de su mujer, o sea, es todo queda ahí entre los amigos y en familia, y lo hemos disfrutado en películas como Marius y Janet, Las nieves del Kilimanjaro, que a mí me parece una obra maestra, o Que la fiesta continúe, que es la última que se estrenó en España. Aquí es una mujer que trabaja a domicilio para personas mayores. Está especializada en
cuidadora.
Y entonces está obsesionada con que su nieta sea una gran pianista. De ahí la banda sonora que estamos escuchando, de Michel Petrosian. Y la niña tiene cualidades. ¿Qué pasa? Que ya no tiene dinero suficiente como para pagarlo. Entonces, ¿qué hace? Sisa, que se decía antiguamente en castellano, a los ancianillos con los que trabaja, ¿no? Sisa moderadamente, o sea, no es que sea un latrocinio, pero claro, de pronto se sabe, lo sabe el hijo, la demanda y un follón de aquí te espero, ¿no? Todo en un tono como es el de Robert Guédiguian, profundamente social, porque es muy social, él procede más bien del marxismo, pero es un tío al que le gusta mucho Frank Capra, el catolicismo, la doctrina social de la Iglesia. Entonces, es todo como muy llevadero. Sí, es ladrona, pero es querida ladrona, ¿no?
Es o más, tiene un, o sea, buen fin.
Es más que los propios ancianos. Dice, ¿para qué no se le ha dicho a los ancianos que los propios ancianos te iban a dar el dinero para tu nieta, probablemente, ¿no? Pero es todo ese mundo, todo ese universo suyo. Quizá aquí es un poquito más... Hay toda una trama de infidelidad conyugal más explícita y más tonta. No le pega mucho, además, a Robert Gideon y estropea un poquito. Le falta la rotundidad que tiene La humanidad de otras películas suyas. Pero la verdad es que es bastante buena también Mi querida ladrona.
Y vamos con otro estreno, El cuadro robado.
Es auténtico. ¿Por cuánto lo estimáis?
12 millones.
Hay una palabra que lo explica todo. Degenerado.
Arte degenerado.
No quiero ese cuadro. No quiero tener sangre en las manos.
Qué buena podría haber sido esta película. Es una lástima, porque no lo es. Es una historia real.
Todas podrían haber sido buenas.
O sea, es una historia muy interesante, pero confusamente contada. O sea, es la historia real de un cuadro que de pronto un chaval de un pueblo de la Alsacia, Mulhouse, se pone en contacto con una... con unos de estos que se dedican a subastar. Dice, tengo aquí un cuadro y tal, que lo he heredado de la casa... Vamos, lo he heredado, estaba en la casa del anterior dueño que se murió y aquí estaba arramplado. Y dice, bueno, pues no sé si lo pueden ustedes vender. Van, y es un cuadro del expresionista austríaco Egon Schiele. 12 millones le tasan. Entonces, ¿qué pasa? Que fue robado a los nazis. Entonces el chaval, que es muy buena gente, un obrero y tal, dice, mira, yo no quiero saber nada de ese cuadro, no quiero saber nada, ustedes lo venden, pónganse en contacto con la familia judía a la que se lo robaron. Pero la familia judía, con buen criterio, le dice, bueno, pues te damos, somos 9 hermanos, pues tú eres el décimo y te damos una décima parte. Es toda una trama, como ves, entre la fascinación por el dinero, toda la herencia que dejó la Segunda Guerra Mundial y todas las injusticias que hubo, cómo reparamos, cómo no reparamos. La historia de este cuadro, que además es interesante, pues los girasoles marchitos, que se inspira en el de Van Gogh, y que fue pintado en 1914, es un cuadro que estaba desaparecido, es una historia real. Es una pena porque las tramas secundarias son interesantes, pero no están del todo bien metidas. Entonces, bueno, hay una lucha, digamos, de perspectivas. El exmatrimonio de expertos, pues es el mundillo frívolo y materialista, el chaval es las nuevas generaciones idealistas y que no quieren tener dinero manchado con sangre. Y luego la puesta en escena es un poquito sosa. Se ve que el tal Pascal Bonitzer, que es un veterano de 79 años, es mejor guionista que director, y aquí no había estrenado mucho en Cor, Pequeñas heridas, y se nota que le falta punch. Pero la historia es bastante interesante. Al que le gusten este tipo de películas históricas, es bastante buena, ¿no?
Me extraña que no me hayas traído ninguna española. Porque a ti siempre te gusta, por lo menos para cerrar, ¿no?
Es que yo creo que no teníamos... Bueno, teníamos Las Irresponsables, pero es que Las Irresponsables es un petardo de Aquí te espero. O sea, que esto es así, de Laura Mañá. No había más porque había muy pocos estrenos. Hay una buena película que es Leer Lolita en Teherán, que es peor también de lo que yo esperaba. Es de un director israelí llamado Eran Riklis, y es la adaptación de las memorias de Aran Navisi, que es una profesora universidad de Teherán, que se enfrentó al régimen un poco de incógnito, porque lo que hacía era reuniones en su casa con mujeres de nivel intelectual para leer libros prohibidos, que estaba Lolita, pero estaba también El Gran Gatsby, Daisy Miller, Orgullo y Prejuicio. Podía haber estado un poquito mejor, pero yo creo que por quedar bien con todo el mundo, porque hay de todo entre las mujeres, se queda un feminismo así como un poquito convencional, aguao y tal, que no da una visión de la religión, por ejemplo, en general. Tampoco es que el ataque... Toda religión es contraria a la cultura y tal. No, tampoco llega a eso, pero se queda un poquito indefinida. Yo me esperaba que era un poco mejor esta película, porque el director es bueno, es veterano, e hizo una gran película hace años llamada Los Limoneros, que tiene plena actualidad todavía, porque desgraciadamente el conflicto entre israelíes y palestinos sigue ahí. Ahí está peor que nunca, sí. Probablemente, ¿no? Zaitún, o sea, es un buen director, pero me ha decepcionado un poquito Leer Lolita. Y si quieres cine animación, en Movistar Plus hay una película japonesa llamada Toto-chan, Aventuras desde la ventana, que es maravillosa. Durante la Segunda Guerra Mundial en Japón, es la biografía de una actriz y presentadora que es muy conocida ahí, Tetsuko Kuranagi, que es maravillosa. No,
tiene mérito.
De verdad.
Solo el mencionarla.
Es del estilo de Hayao Miyazaki, aunque la ha dirigido otro tipo, Shinosuke Yakuwa. Y es maravillosa la película, me ha gustado muchísimo Toko-chan. Esa está
bueno,
Movistar Plus.
Lo que sí que vamos a hablar es de una serie. Bueno, más que de una serie, de una saga pero que es de la que se escribe un nuevo capítulo este mes de agosto. Alien.
¿Qué demonios es eso?
¡Santo cielo!
Bien. Haré una incisión por aquí y trataré de quitarle el tentáculo que le oprime el cuello.
Alien es de estas películas que nunca pasan de moda. ¿A que no?
No, es un clásico, claro. Ya, un clásico moderno, que decimos los críticos.
Sí, clásico moderno, pero clásico. Desde 1979, desde que el director británico Ridley Scott llevase a la gran pantalla esta primera entrega de la saga, pues ya van 8 películas que han llevado y han traído al extraterrestre a todos los cines y también a las pequeñas pantallas, ¿no? A través de las plataformas. Y quien se ha puesto a bucear, no sé si también en la próxima serie que se avecina, es un gran amigo también de este programa, Juan Luis Sánchez, autor del libro En el espacio nadie puede oír tus gritos. ¿Cómo estás, Juan Luis? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con Jerónimo y contigo, Sofía. ¿Estás? Estoy como en casa, la verdad.
No sé si te ha dado tiempo a ti a ver esta nueva serie.
No, porque bueno, se estrena el 13 de agosto, se llama Alien Planeta Tierra, pero Disney Plus, se estrena en Disney Plus, pero esta plataforma no tiene por costumbre
poner
este
tipo
de
lanzamiento.
No nos adelanta con mucha antelación, entonces hasta este momento todavía no he visto nada, aunque tiene buena pinta, porque la ha creado Noah Fawley, que es el autor de Fargo, de la serie de Fargo, y entonces es un peso pesado, entonces creo que será bastante interesante.
¿Cómo te da a ti por meterte en esto de Alien y empezar a investigar esta saga?
Que diga el título de otros de sus libros, ya verás por qué le da. ¿Qué otros títulos tienes?
Pues tengo Vampiros, Muertos Vivientes. Cada vez que me presento, dice el crítico friki, tengo aquí siempre lo dice. Entonces, claro, evidentemente esto iba en mi onda.
De hecho, este es el libro serio que ha hecho en los últimos años.
Porque
este
es un trabajo muy académico, ¿verdad?
Sí, es un trabajo de investigación porque me gustan mucho más los libros que dan muchísimos datos que estos en los que el autor se pone a filosofar sin mucho fundamento, a contarnos su vida. Y entonces me gusta más investigar, en este caso hay muchísima bibliografía, hacer entrevistas a los protagonistas, mucho más que inventarme yo cosas.
¿Qué elementos te llevan a ti a decir, es que quiero investigar, quiero profundizar más sobre esta saga de Alien?
De muy joven leí un libro sobre Ridley Scott, fue uno de mis primeros libros de cine, de un autor que se llamaba Juan Miguel Perea, ya se habrá quedado desfasado, porque era sobre Ridley Scott, pero lo publicó en los 90. Y entonces me di cuenta de que había que leer de cine, o sea, que me gustaba ver cine, pero que me gustaba también mucho leer de cine, porque aprendía muchísimas cosas sobre por qué se había hecho la película de una determinada manera, anécdotas del rodaje y estas cosas. Entonces ni me imaginaba que yo mismo acabaría escribiendo libros de cine. Para mí eso era muy complicado, poder optar a que una editorial te publicara un libro, ni me lo imaginaba. Pero, hombre, me gustaría. Yo creo que me viene el germen desde ahí, de escribir libros de cine.
A ver, para una persona que no le guste Alien, no sé si hay alguien que no haya visto alguna, pero bueno, que no le guste Alien, ¿qué elementos tú dirías y que has llevado a cabo en esta investigación de decir, es que te convenzo por esto, por esto y por esto?
Pues, en primer lugar, es bastante dura de secuencias desagradables. Entonces, si no te gusta el terror duro, es difícil. Pero sí que tiene algunos elementos para todos los públicos. Por ejemplo, el empoderamiento femenino. Ahora sí que hay películas con mujeres protagonistas, pero en los años 70, finales de los 70, cuando se rodó Alien el octavo pasajero, no las había hasta el punto de que no querían contratar a Sigourney Weaver. El estudio quería otro hombre, y si fuera famoso, mejor, para el papel protagonista. Y luego, porque creo que es un personaje muy femenino. Es decir, no es que sea un papel de hombre que lo interprete una actriz, no. Es una madre, por ejemplo, o sea, evoluciona, al principio es una especie de camionera galáctica, pero luego se convierte en una heroína. Y luego hay un elemento también de crítica al lado oscuro del capitalismo, o sea, la parte de las grandes corporaciones que tienen intereses más allá, que a ellos les convienen más que el interés común, que es el gran tema de toda la saga.
y que además emplean la inteligencia artificial en su beneficio, porque efectivamente hay toda una trama ahí, ¿verdad? Que el personaje es muy carismático desde la primera secuencia, ¿no?
Es verdad, efectivamente hay un androide que trataba el tema de la inteligencia artificial muchísimo tiempo antes de que efectivamente se pusiera de moda.
Estuviera en todas partes. Oye, ¿por qué crees que Ripley se convirtió en un icono tan poderoso incluso fuera del género de ciencia ficción?
Yo creo que porque es un personaje muy bien trazado, porque se ve cómo va evolucionando porque además cuenta con una interpretación de Sigourney Weaver fantástica. O sea, la actriz hizo una interpretación tan memorable que todo el mundo nos sentimos un poco identificados con Ripley. No es una superheroína, es una persona normal y corriente. O sea,
que se ve amenazada por una criatura.
Pero es que, bueno, en aquella época empiezan a surgir los superhéroes tipo Rambo. Rambo es invencible, con lo cual no es nada humano. Es decir, dices,
no tiene ninguna emoción. ¿No?
Sí, pero no tiene ninguna emoción, porque pueden matar, si vienen 30 tíos a por ellos, los matan a los 30. No tiene emoción, pero Sigourney Weaver es de verdad. O sea, es auténtica. Y luego, salva a una niña.
Sangra, suda. Sí, o sea, tiene ese componente de realismo, de hiperrealismo.
Quizás por eso.
Es un poquito. Es más cercana al personaje de Bruce Willis en La Jungla de Cristal. Sí. O sea, te acerca a un tipo que podía ser tu vecino o tu vecina en una situación y que suda y que no es la pera, ¿no?
Entonces, quizás nos sentimos más identificados con una Ripley que con un Schwarzenegger.
Que nos toca, ¿no?
Estaría así, asustado en este momento. Intentaría salvar a la niña.
Juan Luis, has hablado de que bueno, tienes el proceso de documentación también, tienes bueno, pues varias entrevistas. ¿A ti qué testimonio de las cosas que te han comentado, quién te llama más la atención?
Pues me ha llamado últimamente Fede Álvarez, es el director de Alien Romulus, la última entrega, porque también es un poco vulnerable, es un tipo que tenía muchísimo respeto acercarse a una saga porque él la había disfrutado desde pequeñito y no se atrevía a hacer...
Como a meter mano, ¿no?
Mano ahí, pero es que por un lado es un fan que ha hecho su sueño realidad de poder estar ahí rodando una película, entonces eso me conmovió, o sea, me parece así bastante emotivo, por ejemplo.
Te diría, no sé si consideras que el terror de Alien sigue vigente hoy en día, porque se dice siempre, esta película bebe de...
Sí,
de
sí,
que
sí.
Suele decir, ¿verdad? Sí, sí. El terror de no sé qué. Pues hay mucho.
Fundamental. Por ejemplo, no solo el terror, sino también la ciencia ficción, porque la estética de Alien sucia, realista, es la que después repiten todas las películas de ciencia ficción. Y el terror, las buenas películas de terror son las que se inspiran en Alien, porque Alien no muestra al monstruo, lo sugiere. Entonces, cuando hoy utilizan muchos efectos especiales para sacarte mucho al monstruo y mucha violencia y tal, no te asustan. Como mucho te dan asco. Pero si consigues hacer terror al viejo estilo, como en el clásico, como... por ejemplo, James Wan, el director de los Warren, sabe mucho, ha visto mucho Alien y entonces sabe crear escenas de tensión y ese es el secreto. Yo creo que por eso sigue vigente el terror de Alien, porque los buenos maestros del terror son los que siguen ese sendero.
Además, cuando explicitas al monstruo, te quedan cosas como en el último Jurassic World, porque el monstruo nuevo, digo, el dinosaurio nuevo de Jurassic World, que está teniendo bastante éxito, se parece un montón a Alien. Es como si hubiesen cruzado a Alien con un... Con un dinosaurio antiguo.
Se parece tanto, Jero, que durante estas semanas, desde que ha salido la película, cada vez que me encuentro a alguien me dice, oye, si hay una reedición del libro de Alien, tienes que meterlo, porque a todo el mundo le ha recordado, efectivamente.
Todo el mundo dice, ¿viste este dinosaurio? Que es un dinosaurio mutante, lógicamente.
Pero yo creo que es una película muy entretenida, Jurásico, precisamente porque sabe hacer terror al estilo clásico, y claro, efectivamente el director ha visto a Alien, le gusta
y le ha hecho un cabezón.
Hay un personaje femenino estupendo también.
Está muy bien. De hecho, podían hacer un spin-off de Jurassic World explicando de dónde ha salido ese dinosaurio. Y esa es una mezcla que han hecho de Alien con un ADN de los dinosaurios antiguos.
Pues ha sido
ese engendro.
Ha sido el gran éxito del verano. La semana pasada recaudó en España, por ejemplo, más que Superman, por ejemplo.
Sí. Es que es muy entretenida. A mí me parece más entretenida que Superman.
Sí, por eso al final me gusta mucho.
Oye, ¿qué opinas sobre las secuelas de Alien?
Pues hay una muy buena.
Se dice... Nunca se mejora nada.
Nunca se mejora, pero en este caso hay una segunda parte muy buena, Aliens, el regreso de James Cameron.
Nada
es
menos.
Es que James Cameron, que es el director de Titán y de Avatar, sabe mucho de hacer disfrutar a la gente en el cine y creo que es una secuela estupenda.
Ha hecho una secuela bélica casi, porque es una película épica esa.
Cambió,
mucho más
cambió el tono.
¿Y cuál dirías que mantiene más el aroma o tufillo de la original?
La que mantiene más el aroma del original es la de Fede Álvarez, que ha querido homenajear el original. Las otras son quizás más flojitas, pero siempre tienen algo. La tercera es de David Fincher. No es una película redonda, pero claro, David Fincher es el germen de luego hacer Seven.
Claro,
gracias a estos. Y la cuarta es de Jean-Pierre Jeunet, que luego hizo Amélie, que es una película estupenda. O sea, es un director francés. Ahí curioso.
O sea, tiene un nivel de equipos y de selecciones. Los diseñadores también son buenísimos, los técnicos de efectos visuales. O sea, en ese sentido ha marcado también muchísimo un antes y un después en lo que hace referencia a hacer películas de ese estilo.
Pues no se lo pierdan, el libro de Javier Sánchez. Hoy Juan Luis Sánchez, madre mía, llevo yo un día con los nombres. Si me
bueno,
vieras,
da igual.
Los nombres compuestos, vamos, si te
si
digo...
Si me vieras en el espacio, nadie puede oír tus gritos.
Mientras no me llames idiota, Sofía, me puedes llamar como quieras.
Jero, que te veo la semana que viene.
A mí Alberto me llama Gregorio, me llama de todo tipo, ha hecho neologismos con mi nombre. O sea que...
Bueno, queridos, que tengáis un buen fin de semana, un buen verano. Y nos vemos la semana que viene.
Viendo.
Vamos
sí,
del terror
si
a la
quiere.
Comedia, creo.
Ver, sí,
la semana
sí,
que
sí.
viene, por lo que más chivago antes.
Toca comedia, vale. Toca comedia, sí.
Chitón, hasta la semana que viene, aquí no se dice nada. Sí, sí que se dice, porque hay que seguir hablando del famoso caso de Noelia Núñez. Ayer la exdiputada del PP pasaba por las cámaras de 13 Televisión. Vamos a recordar algunos de esos momentos y vamos a preguntarnos hasta qué punto los políticos pueden o no exigir pues transparencia al resto de compañeros en esto del currículum. Hablamos de currículum, de políticos y de experiencias enseguida en Herrera en COPE. You won't get no dessert till you clean off your plate, so eat it. Don't you tell me you're full, just eat it. Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
MoeveGo y Naturgy se unen para crear el plan Multienergy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero, cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con MoeveGo acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multienergy. Consulta condiciones en moeve.es.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo, un 31% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar. Dos autos judiciales, fundamentalmente. El primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora volvemos a Granada porque hay movimiento en los juzgados de la Caleta, donde Juana Rivas debería entregar a su hijo de 11 años al padre Francesco.